Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 22 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. La información más completa del Valencia, del Levante y por supuesto de Valencia Basket con las voces de los protagonistas. Acaba de hablar hace unos instantes Rubén Baraja y el mejor tiempo de opinión. Todo ello acompañado por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Un saludo de quien te habla, Hugo Ballester. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas nuevas emociones? Ven a ver antes que nadie los nuevos Cupra Formentor, León y Tabascán. Solo el 23 de mayo en el nuevo concesionario Cupra en Pista de Silla, con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle, en Pista de Silla.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que en la tarde-noche de ayer hizo oficial la información que veníamos contando desde el pasado domingo en tiempo de juego, que no es otra que Gallá está roto y tendrá incluso que pasar por quirófano, Villarejo.
Sí, lo contabas el domingo, nada más acaba el partido en el tiempo de juego. Es verdad que nos aferrábamos más bien a un milagro y por eso había que esperar las 48 horas oportunas después de cada lesión que conlleve una rotura, que es lo que ha ocurrido con la lesión en el recto femoral de José Luis Gallá. El lunes pasaba pruebas médicas en Paterna, ayer por la mañana en una clínica de la ciudad y ya ayer a mediodía contábamos que está roto, que se pierde la Eurocopa y por la tarde estábamos pendientes de un parte médico porque durante todo el día, junto al jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor Pedro López, el futbolista José Luis Gallá estuvo realizando varias consultas, incluso consultas externas fuera del club, evidentemente con el permiso de los servicios médicos del Valencia, para al final, a las 9 de la noche, como decías, ya emitir un parte médico en el que se hablaba de esa intervención quirúrgica que tendrá que pasar el futbolista y capitán del Valencia, José Luis Gallá. Todo esto le lleva a los 3-4 meses de recuperación, de baja, como ya anticipamos en el programa de ayer, es decir, llegaría para comenzada la temporada. Hay que recordar que todavía no es oficial, pero que está previsto que este año la temporada comience en 3 semanas, un miércoles 14 de agosto, insisto, no es oficial, pero esa es la previsión. Así que en la mejor de las previsiones estaríamos hablando de las primeras semanas del mes de septiembre. Vamos a ver, porque ahora sí hay una premisa, y es que después de haber asumido el golpe y decidido pasar por quirófano, la premisa del futbolista es que sea la operación cuanto antes para empezar ya a descontar días y empezar ya la recuperación cuanto antes en la Ciudad Deportiva Paterna, aprovechando el mes de vacaciones, porque no está previsto que los jugadores vuelvan hasta la primera semana del mes de julio a la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que pendientes todavía de poner fecha a la operación, no se alargará mucho, quieren incluso que pudiera ser esta misma semana, pero eso es algo que todavía no está decidido. Gallá pasará por quirófano, como ayer a esta hora nos anticipaba alguien que sabe mucho, el jefe de traumatología del Hospital Peseta Alexandre de Valencia, un buen amigo, especialista en traumatología deportiva, el doctor José Nebot, que ya hablaba de esa casi inevitable intervención quirúrgica después de conocer el alcance de la lesión de José Luis Gallá.
Cuando se produce un estiramiento del músculo, pues esa cicatriz a veces, si no es muy elástica, tanto como el músculo, pues se rompe. A veces es difícil tomar una decisión, porque muchas veces no sabes, dices, si lo operas, quitas esa cicatriz para que se haga otra cicatriz en mejores condiciones que no dé problemas. Sí, se ha hecho muchas veces, pero eso en el recto del cuádriceps pueden ser 3-4 meses a lo mejor, hasta estar seguros de que eso está funcionando bien. Aquí el problema, pues que una lesión de cuádriceps, el cuádriceps es un músculo biarticular que influye en la cadera, en la rodilla, es, por mucho que lo hagas bien esa cicatriz, pues puede quedar ahí cicatrices que no van y al final deciden operar, pero es complejo esa lesión.
En el Levante, la noticia desvelada ayer por Pedro Zamora va tomando forma y no es otra que Julián Calero es el candidato número uno para hacerse con las riendas del equipo la próxima temporada. El técnico del Cartagena ya se ha reunido, como contábamos ayer, cara a cara con los dirigentes del Levante y es la apuesta granota para sentarse en su banquillo. Y cerramos la portada con baloncesto. Valencia Basket llegó ayer a Murcia, recuerdo, hoy 8:30 p.m, en el Palacio de los Deportes, segundo partido de la serie al mejor de tres, con ventaja para Ocam tras su victoria en el pabellón de la Fuente de San Luis. Fermín Rodríguez, ¿qué noticias contamos a esta hora de la tarde?
Bueno, que como ya decíamos ayer, estamos pendientes de esa lista de convocados para el partido. Se quedaron en el Valencia al final los últimos descartes técnicos, que son Roivers y Cassius Robertson. Hoy Cassius Robertson ha subido una foto a Instagram diciendo mentalizado, pero estaba en el gimnasio de la Fuente de San Luis trabajando solo. A mí me choca esta decisión. Ya sé que no está bien Cassius Robertson, pero es tu, a priori tu fichaje para...
Tu francotirador.
Vale, y vas a jugar contra un equipo que te va a plantear muchas situaciones de zona. El otro día no jugó, ahora tampoco. Me dicen que es que no tiene mucha confianza. Digo, bueno...
Situación de zona que obliga a, claro, a tener acierto en el tiro exterior.
Pero bueno, el caso es que no están y que hoy es un sí o sí, que ya lo comentamos y luego lo vamos a hablar con Sam Van Rossum. En la 18-19 es el único precedente en que Valencia Basket en cuartos de final de la Liga CB pierde el primer partido, pierde la ventaja de campo y remonta. Fue contra Unicaja, con Jaume Ponsarnau en banquillo después del ciclo de Pedro Martínez. Vamos a ver si hoy es Valencia Basket capaz de que UCAM Murcia, que está muy motivado, sienta presión y que ante esa presión Valencia Basket dé su mejor versión. Xavi Albert y Sito Alonso parece que se pasan un poco esa pelota.
Es la realidad, en este partido, si no ganas, se acaba la temporada. No me imagino un escenario en el que Valencia no gane este partido y alargue la eliminatoria.
Y sobre todo no perder lo que creo que nos ha dado la posibilidad de estar aquí, ¿no? Que es nuestra manera de jugar, la ilusión que tenemos por hacer cosas importantes. Tenemos esos 7.000 espectadores, ese pabellón que nos va a dar un apoyo impresionante para poder combatir a un equipo pues que es mucho mejor que nosotros.
Y lo veo desde la parte positiva, desde ese fuego interno que se tiene que despertar dentro de cada jugador en saber que o hacemos el 100% en cada acción o la temporada no sigue.
Presión, bendita presión, de verdad. Presión de pasarme a las semifinales de liga, de momento es impresionantemente buena.
O te imposes al nivel que fique Murcia, no te valdrá solo desenchuar un buen partido, o la temporada se acaba y cree que no tenía ningún en aquel vestuario que es planteche que la temporada se pueda acabar.
Primera opinión del día, redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero, ¿volverá a la eliminatoria a la Fonteta?
Pues Hugo, debería, pero yo creo que todos hemos asumido ya que no es sencillo. De hecho, no deberíamos haber llegado aquí y aquí estamos. Pero esto nos pone ante un partido, una cita apasionante. Una batalla física, de juego y táctica, en la que Lucán de Sito Alonso espera que todo se resuelva en el aspecto psicológico, en el de la presión, y Xavi Albert está empeñado en que su equipo respete sus propias normas, su propia identidad y que sea la pista al fin y al cabo la que decida. Ayer Albert en la sala de prensa estuvo bien, repartió presión a Murcia, hizo autocrítica, recordó la importancia de mantener la identidad y también que no hay más balas en la recámara. Veremos hoy cómo lo hace la banda, pero prefiero decirlo hoy, la realidad es que la presión la tienen o la deberían tener mucho más que él, los jugadores y también los directivos.
Gracias, Nacho Herrero. La opinión desde la Agencia EFE. Y lo ha contado Fermín ya. Hoy en Deportes COPE Valencia tendremos a una leyenda de Valencia Basket, al belga Sam Van Rossum, que, como digo, está a las puertas de la retirada y que cuando eso suceda vendrá a Valencia para lucir su camiseta con el dorsal número 9 en lo alto del pabellón de la Fuente de San Luis, posteriormente del Rocha Arena, y de tener una pista de la Alquería con su nombre. ¿Por qué San Van Rossum? Cualquier motivo es bueno para llamar al base belga, en este caso, como apuntaba Fermín, porque formó parte de la plantilla que se impuso a Unicaja Málaga después de haber perdido en el primer partido en la Fuente de San Luis con Jaume Ponsarnau en el banquillo. 20 son los minutos que quedan para las 3 de la tarde. Insisto, acaba de hablar Rubén Baraja en la comida de despedida de la plantilla y el cuerpo técnico a la temporada 23-24. Así que sin más dilación, nos vamos a escucharlo en 60 segundos. Y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones y las dos pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46 en Quart de Poblet.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Y seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE. Hablamos del Valencia y lo primero que tenemos que hacer es conectar con Iván Herraiz, que ha estado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna y en estos momentos se encuentra a las puertas de un buen restaurante aquí en la capital del Turia, donde se ha juntado toda la plantilla y el cuerpo técnico para despedir la que, y ahora lo escucharemos, según Baraja, ha sido una gran temporada. Hola Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Aquí estamos, a las puertas del Salón Nazor, que es donde está comiendo desde las 2 de la tarde el Valencia. Es verdad que llegaban algunos, por ejemplo, recién salidos de la Ciudad Deportiva de Paterna sobre las 2 menos cuarto. Los primeros en llegar han sido Cristian Rivero, Javier Guerra, Thierry, y los últimos, por ejemplo, bueno, lo hemos visto a Sergi Canós, a Fran Pérez, que eran los que se sumaban a última hora, además de la plantilla, también todo el cuerpo técnico para, bueno, pues ya la despedida, ¿no?, de la temporada, para celebrar. El mismo Baraja lo decía y ahora enseguida lo escucho. Escuchamos lo que se ha conseguido vivir durante esta temporada. Llegaba Rubén Baraja a eso de las 2:30 de la tarde y vamos a escuchar lo que ha dicho sobre varios temas. Sobre esta temporada, también sobre la temporada que viene. Ojo, porque venimos en las últimas semanas hablando de vamos a ver qué objetivo plantea el club, qué objetivo plantea Baraja para la campaña 24-25. Ha hablado sobre eso, también sobre Gallá, y le hemos preguntado en última instancia sobre Dimitrescu.
Bueno, yo creo que al final a todos... sabemos de la dificultad de la temporada y bueno, pues hoy es el último día en el que podemos estar casi seguramente todos juntos y bueno, habrá jugadores que no vayan a estar la temporada que viene, luego gente también que se va a sus selecciones y bueno, despedir un poco el año y también disfrutar de estos momentos, ¿no? Que es algo que ha sido muy importante durante el año, la unión, lo que el equipo ha luego transmitido en el campo y bueno, pues, hay que celebrar lo que hemos vivido este año.
¿Cómo está Gallá?
Gallá, bueno, estamos ahora después del diagnóstico esperando tomar una decisión y vamos a ver si tomamos una buena decisión para que su futuro sea mejor, ¿no? Porque tiene que recuperarse bien y volver a estar a su nivel.
Pues para el siguiente, yo quería preguntarte de cara a la próxima temporada, ¿qué le pide Rubén Baraja, entrenador del Valencia, tanto en lo personal como para el equipo, en lo futbolístico, claro?
Bueno, yo pediría repetir esta, ¿no? En cuanto a lo que hemos visto, ojalá el año que viene podamos... lógicamente evolucionar y seguir pensando en estar donde hemos estado esta temporada, competir durante todo el año y bueno, y ojalá podamos llegar al final como hemos llegado en esta, ¿no? Con opciones de estar mirando hacia arriba.
Tenéis vale. También que todo el equipo le donaba ánimos a Gallá per Sarces, y así también, ¿no?, una forma de animarlo.
Sí, sin duda, porque estaba pasando un momento complicado, el apurado sus opciones por poder estar en la Eurocopa, es una lástima, porque creo que al final está teniendo esa mala suerte, ¿no?, en las grandes citas, y bueno, él es un gran profesional y seguro que pues se levantará la cabeza y seguirá adelante, ¿no? Esto sigue.
Mister, sobre Dimitrescu, ¿algo que decir?
Nos vamos a comer ya.
Gracias, mister, gracias.
La pregunta de actualidad se la ha hecho Iván Herraiz y evidentemente es la que ha querido esquivar Rubén Baraja en esa comida, porque todavía no es oficial, aunque ayer aquí en COPE desvelamos que está firmado, que ha pasado la revisión médica y que además su contrato será para las próximas dos temporadas con dos más opcionales. Ahora os voy a preguntar por las cosas que ha dicho Baraja, que ha dejado alguna perla por el camino, como que hay que celebrar lo conseguido esta temporada y que el objetivo de la próxima es repetir lo que ha sucedido en esta. ¿Te van a dar de comer por ahí, Iván?
Bueno, tú ya sabes que yo ya me he traído mi tupper para comer y que he comido.
Ah, o sea, que la cuña horas. Ha sido gratis.
Sí, fíjate que probablemente lo que necesitaré es una merienda. Porque ya hace dos o tres horitas.
Ah, para alguna cena. Para alguna cena.
El Sarón Azor es del grupo El Gordo y el Flaco.
Buena gente. Sí, ya lo sabíamos.
Buena gente. Buena gente. Buena gente y buenos sitios. Y mira que yo he ido poco, yo he ido a Vétera. Pero, por ejemplo, el de Cortes Valencianas no he ido.
Y lo principal, buena gente, buenos sitios y, sobre todo, buena comida.
Y buena comida.
Sí, por cierto,
si hubieran buenas ovejas.
Pero para mí el trato es muy importante. Que sea buena gente. Que vayas a un sitio y que sea gente agradable, que no tiene prisa, que te trata con cariño.
Sí,
es
siempre,
muy importante.
Siempre,
la comida hoy en día hay buena comida en muchos sitios. En el Olmo de La Liana, por ejemplo, también hay muy buena comida. Pero,
también.
Y también hay buen trato. También hay buen trato.
Ahí flojea un poquito a alguien. Un poquito.
El que recibe.
El que recibe,
por ejemplo. Cocina, maravilloso todo el mundo.
Cocina la que manda.
Pero el que recibe,
se podría apartar, sí.
He de deciros que he comido hace dos horas, pero aún así el olor a arroz del señor, el que me está viniendo, me
esa,
invita
esa
a pasar.
Es otra. En el partidazo te preguntarían cuál es el menú.
Bueno, pues Arroz del Señoret está entre ellos.
Está entre ellos.
Lo puedo confirmar. Entre los platos a degustar. Y además, bueno, final de temporada, pues yo creo que va a haber cierta libertad. Cocina, o sea, tradicional, española, seguro que hay ensalada, pero seguro que hay patatas bravas por ahí también. Y algún calamarcito, seguro.
¿Y barra libre?
Me decían que vienen tranquilos.
Sí, bueno, eso decía yo también.
Ese ha sido el titular de la mañana. Vienen tranquilos. Así que, bueno, veremos.
Porque un miércoles en Valencia y tardeo.
Seguro, hombre. Ahora en verano, sí.
Es que tú no eres tú no estás cortado por el patrón de este grupo. Tú no eres de pilotar tanto en eso, ¿verdad?
Bueno, esto que es como el otro día con Miguelito en el Oasis, ¿no?
Claro,
una entrevista personal. Sí.
Bueno,
sí, pues
bueno,
yo ya sabes. Jornada, yo en la ciudad deportiva de Paterna me puede encontrar la gente.
Si quieres entrevistamos a Luco.
Claro, es decir, pasanos a Luco.
Hombre,
pasanos
a
Luco.
Luco esto es la COPE, esto es serio.
Luco se ha ido al gimnasio.
La cuña de Luco del local ha sido un poco más grande, ¿no?
Bueno, sí, ¿sabes lo mejor? Que me está escribiendo Asenjo que quiere el paso ya para Madrid.
No, le he dicho que entras en directo, no te preocupes. Dile que entras en directo, no te preocupes, que te da tiempo a cubrirlo todo. Mira, hablando del paso, en la ciudad deportiva de Paterna, poca novedad, ¿no? Más allá de la imagen que contabas a través de las redes sociales de esos mimos de Baraja, su capitán.
Sí, eso es lo que podemos destacar de primera hora de la mañana, porque salía el equipo a entrenar a las 10:30 de la mañana y antes de que empezaran siquiera los rondos hemos visto a José Luis Gaya con Rubén Baraja, han estado charlando durante 5 o 6 minutos después de lo que ya ha contado Rafa, ¿no? Que conocíamos ayer que tendrá que pasar por quirófano. Después, cuando el equipo ha empezado a entrenar, Gaya ha estado un ratito mirando la sesión, después ya se ha metido para adentro para el gimnasio, pero bueno, al final sí, Baraja ha querido acercarse, ¿no? Y mimar un poco a Gaya sobre todo, y lo hemos escuchado en el canutazo que acabamos de hacerle aquí a las puertas del restaurante, sabe que hay un palo mental importante después de haberse perdido el Mundial. Por lo demás, en lo deportivo, Jesús Vázquez y Fran Pérez al margen. Ya contamos que a Fran no se le iba a forzar y viendo que además Gaya estará 3-4 meses fuera, yo creo que a Jesús tampoco, aunque su intención sería llegar al último partido contra el Celta de Vigo, y por lo demás, pues Jaume Domènech y Diacabí, el resto de bajas.
El nombre del día en la ciudad deportiva es el de José Luis Gaya. Ayer por la tarde-noche se confirmaba lo que os contábamos en COPE, la gravedad de una lesión que le va a obligar incluso a pasar por quirófano. Villarejo, contabas en la portada que ahora se está trabajando con saber dónde, cuándo, cuanto antes mejor, y sobre todo en un proceso de recuperación que le va a llevar a obviamente perderse la Eurocopa, pero lo que trasciende en clave valencianista a perderse el comienzo de la temporada que viene.
Sí, lo has dicho bien, es un proceso, primero el proceso del duelo, del golpe, de lo que supone un golpe más y fuerte para Gallá perderse la Eurocopa. Además, después de lo del Mundial, es cierto que está el capítulo de las Naciones Unidas, pero lo del Mundial fue muy gordo porque estaba allí, quiero decir, le quitaron la miel de los labios.
¿El capítulo de las Naciones Unidas es el de la Liga de las Naciones?
Sí, sí, no es Kofi Annan.
Ah, vale, creía que había ido a la ONU.
La Liga de Naciones me sonaba a mí, correcto.
Vale, vale. Y el capítulo de las Naciones Unidas, me había acojonado, con perdón.
Pero lo de la Eurocopa pintaba como titular y es un golpe muy, muy duro a una semana otra vez de la lista Luis de la Fuente. Bueno, procesado ese duelo, insisto que ayer ya estaba en otra película.
Yo tengo entendido que se ha quitado incluso un peso encima. Sí. Porque él ya sintió la presión en la cerámica con aquella lesión de que no iba a poder ayudar al equipo en el tramo final de la temporada, cuando por el mes de marzo, y además ahí está Iván para firmar debajo, el vestuario sentía que sí que podía pelear por meterse en competición europea. Él ya veía que a su equipo no le iba a poder ayudar en este tramo tan importante, y luego la presión de saber si llegaba o no a ese 27 de mayo, a esa lista de Luis de la Fuente. Una vez superado el duelo, entre comillas, ya de la experiencia pasada de que Gallá va a cumplir 30 años y que ya es un tipo que las ha visto de todos los colores, sobre todo el, si se puede decir, alivio de decir, oye, pues mira, lo hemos intentado, hemos trabajado para ello, no lo hemos conseguido, pero el no tener ya esa agonía de día, tarde y noche, pensar, llego, no llego, voy a estar al 100%, no voy a estar al
100%. 29, el sábado cumple 29. 29. Es del 95. Yo siempre lo hemos dicho aquí, si alguien tiene crédito en esta plantilla es José Luis Gallá. Digo esto porque yo no seré, pero si ves un poco las redes, no he encontrado a nadie que pudiera reabrir un posible debate de ha forzado y ahora resulta que tendrá que empezar en octubre. La mejor de las previsiones, primeras semanas, mitad de septiembre. Y si no, a lo mejor puede perderse hasta octubre. Todo por forzar para poder llegar a la selección. Eso con Gallá, ese debate no existe.
En todo caso, habrá forzado para ayudar al equipo en las últimas jornadas.
Sí, pero tú sabes decir, perfectamente, y lo sabes perfectamente, la además gente, de primera hecho, mano.
Estaba pidiendo que Gallá volviera cuanto antes para, en esos partidos Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Real Betis, que Gallá pudiera estar para ayudar. Gallá ha ido a contrarreloj, primero para ayudar a su equipo y luego para poder entrar en una lista de Luis de la Fuente.
Sí, pero el equipo estaba salvado cuando se lesionó y entonces el objetivo estaba cumplido y no vamos a mentir, el objetivo.
Sí, pero que quiero decir que en este caso, que Gallá con Luis de la Fuente y para esta convocatoria de la Eurocopa tenía mucho margen con el seleccionador. No era una cosa que tuviese que volver cuanto antes para demostrarle al seleccionador. Ya estaba todo demostrado para
no, tenía que volver. Simplemente tenía que volver.
Sí, pero podía no haber vuelto contra la Real, no haber vuelto contra el Girona en casa y haber vuelto contra el Celta. Juegan balaídos 90 minutos, yo te digo que Luis de la Fuente lo lleva. Entonces yo creo que fíjate si lo que ha hecho ha sido adelantar los plazos para un último aliento con su equipo y luego a partir de ahí llegar a la selección. Lo que he leído ha sido muchos comentarios de, mira, no hay mal que por bien no venga, esta lesión, que no es de gravedad absoluta, es decir, que no estamos hablando de una enfermedad, esta lesión va a impedir que Peter Lim lo venda este verano. Eso he visto a mucho valencianista contento porque su capitán va a estar aquí y no va a ser carne de mercado.
Por ahí te iba a tirar, porque ayer, si estuviera Marce Valera ahora pondría violines, pero como está Javi, afortunadamente lo vamos a dejar, pero ayer Gallá, luego del parte médico, a los 10 minutos reacciona y en Instagram pone algo tan bonito como busca algo positivo en cada día, incluso cuando algunos días tengas que mirar un poco más. Esto tiene 900 comentarios, más de 19.000 me gustas, y de los 900 comentarios, pues entre unos está pues esa, la lectura de por primera vez después de muchas temporadas va a ser un verano sin tener a Gallá en el escaparate. Como él mismo dijo hace no mucho en una entrevista de que todos los veranos se veían en el escaparate. Pues afortunadamente vamos a sacar algo positivo del infortunio, porque evidentemente
Sí, lo único.
Entendemos que lesionado, desgraciadamente, pues no va a estar este verano en ese mercado.
El otro nombre del día en la Ciudad Deportiva ha sido el de Stole Dimitrievski, guardameta macedonio de 30 años que llega libre al Valencia para ser el primer fichaje del próximo curso. Dimitrievski ya ha pasado la revisión médica con el Valencia, ha firmado su nuevo contrato que le vinculará a la entidad de Mestalla por 2 temporadas fijas más otras 2 más opcionales. Un contrato redactado con esa vía de escape en el segundo año, pendiente de lo que pueda pasar, evidentemente, con Georgi Mamardashvili. Porque todos damos por hecho que Mamardashvili está en el escaparate, está en el mercado. Villarejo ayer hablaba de 35 millones de euros como mínimo para empezar a hablar, en el Valencia Club de Fútbol, y ahora tienen que llegar las ofertas, que el verano pasado recuerdo que no llegaron, y que Peter Lim no dio luz verde, por ejemplo, a que se fuera cedido con la lesión de Courtois al Real Madrid por 5 millones de euros, más una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede dar, pongan el porcentaje que quieran, un 10, un 15, un 20% de posibilidades, que la temporada que viene, la 24-25, la empiecen Mamardashvili y Dimitrievski. Y Dimitrievski pueda pensar, he venido al Valencia para ser suplente. Bueno, pues tiene una vía de escape en el segundo año de contrato para no seguir vinculado al Valencia y pensar en una nueva salida. Lo normal es que Dimitrievski sea el portero número uno para la próxima temporada con Mamardashvili en otro destino. Precisamente ayer, aquí en COPE, hablábamos con alguien, Iván, que lo conoce muy bien.
Sí, se trata de Pablo Velatorre, ahora mismo es el preparador físico del Bournemouth junto a Iraola, pero antes de fichar por el conjunto británico estuvieron 3 años en el Rayo Vallecano. Hay que recordar que decíamos que Dimitrievski estuvo 6 temporadas en el Rayo, que se convirtió, como el propio Pablo nos decía, en el portero con más partidos en la historia del conjunto vallecano, así que es una voz autorizada para opinar, y esto es lo que nos contaba al respecto de Dimitrievski y ojo a la vinculación que establecía con el estadio de Mestalla.
Es un portero que cuando tú ves la alineación y ves que juega Dimi, pues tienes la seguridad de que bajo palos tienes un candado. Mucha seguridad en juego aéreo, es un portero que bloquea muy bien, es un portero que en el juego de pies sabe sus virtudes y no se complica cuando el partido no necesita complicaciones. Creo que Dimi tiene una cosa muy buena y es la conexión que ha tenido con Mestalla desde que yo le he visto y le he disfrutado en la portería. Siempre ha hecho muy buenos partidos en Mestalla y eso al final es importante.
Las palabras de Pablo de la Torre hablando de Dimitrievski. Enseguida abrimos aquí el mejor tiempo de opinión.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your bossy yacht. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel.
Minuto y medio es lo que falta para llegar a las 3 de la tarde. En directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Iván Herraiz a las puertas de ese restaurante de la factoría El Gordo y el Flaco, donde se están reuniendo para comer y despedir la temporada la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo del Valencia Club de Fútbol, y con Rafa Villarejo y Fermín Rodríguez aquí en los estudios de COPE Valencia para hablar, entre otras cosas, de los mensajes que ha dejado Rubén Baraja. Javi, si te parece, los escuchamos.
Bueno, yo creo que al final a todos
Sabemos de la dificultad de la temporada y bueno, pues hoy es el último día en el que podemos estar casi seguramente todos juntos y bueno, habrá jugadores que no vayan a estar la temporada que viene, luego gente también que se va a sus selecciones y bueno, despedir un poco el año y también disfrutar de estos momentos, ¿no? Que es algo que ha sido muy importante durante el año, la unión, lo que el equipo ha luego transmitido en el campo y bueno, pues, hay que celebrar lo que hemos vivido este año.
¿Cómo está Gallá?
Gallá, bueno, estamos ahora después del diagnóstico esperando tomar una decisión y vamos a ver si tomamos una buena decisión para que su futuro sea mejor, ¿no? Porque tiene que recuperarse bien y volver a estar a su nivel.
Pues para el siguiente, yo quería preguntarte de cara a la próxima temporada, ¿qué le pide Rubén Baraja, entrenador del Valencia, tanto en lo personal como para el equipo, en lo futbolístico, claro?
Bueno, yo pediría repetir esta, ¿no? En cuanto a lo que hemos visto, ojalá el año que viene podamos lógicamente evolucionar y seguir pensando en estar donde hemos estado esta temporada, competir durante todo el año y bueno, y ojalá podamos llegar al final como hemos llegado en esta, ¿no? Con opciones de estar mirando hacia arriba.
Te vale. Gusta que todo el equipo le donaba ánimos a Gallá per Sarces, y así también, ¿no? Una forma de animarlo.
Sí, sin duda, porque estaba pasando un momento complicado, el apurado sus opciones por poder estar en la Eurocopa, es una lástima, porque creo que al final está teniendo esa mala suerte, ¿no? En las grandes citas y bueno, él es un gran profesional y seguro que pues se levantará la cabeza y seguirá adelante, ¿no? Esto sigue.
Mister, sobre Dimitrescu, ¿algo que decir?
Nos vamos a comer ya.
Gracias, mister, gracias.
Empiezo por ti, Iván. ¿Qué te parece esta reflexión de Rubén Baraja destacando hay que celebrar y de cara a la próxima temporada el objetivo es repetir esta?
Yo me quedo sobre todo con esto último, porque era algo que planteé en la tertulia del otro día, teniendo en cuenta lo que había hecho el equipo este año. Y yo entiendo las palabras de Baraja, porque al final el equipo, a falta de dos jornadas, ha tenido opciones de luchar por Europa. Y tengo la sensación de que él mismo es consciente, como venimos anticipando, de que la plantilla... Pues fíjate, un poco en la línea de lo que te decía, de lo mejor que le puede pasar al Valencia es mantener la misma plantilla. Pues en esa línea Baraja ha dicho, pues mira, yo para el año que viene repetir esta, que hemos estado hasta ahí, hasta el final...
Sí, pero mi pregunta con este mensaje es, a sabiendas de las condiciones en las que trabaja Baraja, no seré yo el que ponga ahora en valor los mimbres con los que ha arrancado y finalizado esta temporada el entrenador del Valencia, para mí una plantilla de mínimos donde evidentemente hay una falta de calidad impresionante, de experiencia ni te cuento, y de gol tremenda, pero denota, porque son mensajes que me llegan, ¿no? Es que le falta ambición, le falta exigencia. Primero, exigencia sobre el entrenador por parte del club. No hay ningún tipo de exigencia dentro del club. La presidenta marca el objetivo de la permanencia y no hay nadie en el club que eleve el listón, ni con su gestión, ni tampoco con su palabra. Pero que falta ambición, falta exigencia, repetir esta temporada. ¿Le falta exigencia al entrenador o es realista?
De momento, con este mensaje, mejora el mensaje que envió Leijun a principio de temporada. El año pasado, o este año que acaba de terminar o que está a punto de terminar, el mensaje era la permanencia. Este año que entra, el mensaje es repetir esta temporada. Y repetir esta temporada es, lo ha dicho, estar luchando hasta el final por los puestos de privilegio que él ha llamado.
Yo, agradeciendo a Baraja que os atienda, por supuesto, creo que se ha precipitado o quizás no ha meditado mucho todo lo que dice. Digo esto porque me sorprende porque, no sé, yo creo que el discurso más lógico de Baraja seguramente y el que le vamos a escuchar durante toda la pretemporada va a ser, vamos a ver qué plantilla tengo el 31 de agosto y después ya pondremos, después el objetivo lo pondrá el club, como hizo el año pasado. No, él ya se ha precipitado a decir el objetivo de la temporada que viene será repetir esta. Ostras, hay un titular ahí. Otro titular ya tiene claro que no será la misma plantilla. Ya sé que es de perogrullo, pero él ya avanza que hoy será el último día que muchos estén ahí en la comida. Y el tercer titular es el que sabe mucho de no celebrar títulos, la Copa del Rey del 2008, él era capitán.
Ha puesto bastante énfasis cuando ha dicho hay que celebrar.
Ahí estoy muy de acuerdo, porque claro que hay que celebrar la gran, para mí, temporada. Que ahí estoy de acuerdo.
Yo es que creo que él está muy orgulloso del trabajo que han hecho con los miembros que tenían.
Tiene que estarlo.
Como para no estarlo.
Pero una cosa, yo creo que cuando él habla de repetir objetivo, Rafa, es que es la verdad. O sea, el objetivo sigue siendo el mismo, salvar la categoría, porque lo ha marcado así la presidenta.
Se pisan los dedos, ¿eh? Porque si ahora se van Javi Guerra, Pepelu, Mamardasvili, y te viene Pepe Juan y mi tía Carmen...
Pero no van a decir el objetivo es bajar.
No, Pero se
el objetivo salva la categoría. Si se van esos.
El 31 de agosto le podremos recordar. Diciendo, usted dijo en la puerta del salón.
El año que viene luchando por Europa o por los mismos objetivos hasta el final de temporada.
Es yo con él tendrá coartada en esa respuesta. Claro, él podrá decir, hombre, dos, porque, claro. porque no sabía que me iban a vender a todos.
Claro.
En caso de que se dé, ¿eh?
Ostras, después de todo el verano pasado, lo que capeó Baraja con todas estas respuestas, semana tras semana. A mí me parece...
Yo creo que lo ha hecho para liberar tensión
que,
también. Porque
yo si, ya, lo agradezco.
Si ya pone el listón de la tensión, en el que también lo debe hacer, poner el foco en cuidado, señores, que esta temporada para nosotros, a ojos de los que hemos estado en el día a día, ha sido una gran temporada, porque estamos dentro y conocemos la materia prima con la que hemos trabajado, cuidado que de cara a la próxima temporada, como nos debilitemos un poco, se va a sufrir mucho más. Entonces, yo creo que él ese discurso lo tiene interiorizado, él es consciente y así lo pondrá en práctica cuando vuelva de vacaciones, pero yo creo que hoy está pensando, nos quedan 5 días de aguantarnos en el buen sentido y luego vacaciones.
Pero el 31 de agosto...
Dejando que levante el pie un poco.
Siempre le podremos recordar, Baraja, te fuiste de vacaciones pensando que podías repetir el objetivo de esta y resulta que el 31 de agosto te pinchan el globo porque te han vendido 4 y la presidenta repite objetivo y dice que es el descenso. Y a ver cómo sale de esa. Y a ver cómo sale de esa.
El verano pasado, que se supone que la plantilla era peor esta temporada y ha conseguido meterse ahí arriba.
Sí.
Entonces, yo creo que él es consciente también de que ha hecho magia y pensará, entiendo, que también puede hacer magia el año que viene.
Pues...
De momento, de permanencia no hablamos.
Oye, que yo le aplaudo, ¿eh? Que yo,
esta temporada.
Que si lo ha dicho conscientemente, y estoy seguro que lo ha dicho conscientemente, yo le aplaudo que eleve ya el listón, porque evidentemente nos hemos pasado un año entero.
¿Pero tú crees que lo está elevando,
con la penuria,
Rafa,
del objetivo de la presidenta?
¿Pero tú te crees que lo está elevando? Yo creo que lo mantiene, ha dicho que la temporada que viene tengamos el mismo objetivo, que es
todo el verano diciendo, no, el objetivo pero que lo marque el club, objetivo, el club te marca el descenso y él llega.
Pero ¿cómo va a decir Baraja el objetivo es que quiero bajar? No. O sea, no que quiero bajar, el objetivo es bajar.
No, lo que va a decir Baraja es lo que dijo no todo el verano. Que no es cosa mía.
A Pepe lo de portero y a Mamardashvili
Fermín,
de ya
Fermín,
está.
Tú escuchaste todo el verano, sí, estabas
sí,
aquí presentando.
Estaba.
¿Y qué dijo Baraja toda la rueda de prensa? Eso no es mi cometido, lo hace el club.
Claro.
Por lo que podría haber
que
dicho.
Es que más bajo que salvar la categoría no hay para el Valencia.
Te hago una
no
respuesta.
Cabe en la
a mí no me metáis en ese charco. Ya sabéis que ese objetivo, como hizo el año pasado, lo marca el club. Ya veremos
pero
por dónde va.
No, escucha, no, de permanencia,
no
ha dicho repetirlo de este año.
Polémica. Yo creo que
lo tenemos que dejar aquí, en alto, Valencia, pero la suerte es que no mañana hay más y el siguiente y el siguiente y el siguiente aquí en Deportes Cope Valencia. Gracias, Iván, un abrazo.
Chao, chao.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. ¡Nemetízate! Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent,
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Atención, agricultor. ¿Quieres conocer el nuevo tractor Landini Res 4 premiado Mejor Tractor 2024? Ven a su presentación el jueves 23 de mayo en la bodega Pago de Tarsis. El Landini Res 4 es el tractor frutero más avanzado del mercado. No te pierdas esta oportunidad única de probarlo. Confirma tu asistencia en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
¿Ya se han dormido?
¿De verdad? Bendita Escuela Deportiva de Atalanta.
Vuelve la Escuela Deportiva de Verano de Atalanta Sport Club, del 24 de junio al 26 de julio. Natación, pádel, camas elásticas, tiro con arco, juegos de agua y mucho más. Deporte, diversión y muchos amigos. Reserva plaza en los centros de Atalanta de Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Más info en atalantaclub.com.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
Mateo, han sido 10 años muy especiales. La verdad es que el inicio fue casi soñado. Nada más llegar, ganamos un título. Y gracias a eso, jugué por primera vez en la Euroleague. Cada esquina de este lugar es especial. Justo desde aquí, ganamos un partido que fue una locura. Y desde aquí, otro junto a Dubi.
La tiene Wilmica, la recupera Dubi, va a ganar Valencia, Vázquez, va a ganar Valencia.
Y eso que hubo momentos difíciles que superar, aunque siempre lo hicimos entre todos. Hemos vivido cosas increíbles. Aquí levanté el título más importante junto al gran Rafa. Y sabes, ese día parecía el final, pero no, todavía quedaba mucho por vivir. En otra noche mágica, volvimos a conquistar Europa. E incluso mamá y yo jugamos un año a la vez en el club. Y ahora nos toca despedirnos, aunque todos sabemos que esto no es un adiós para siempre, porque este chiquet de Gante siempre va a tener Valencia en su corazón.
Así sonó en el pabellón de la Fuente de San Luis este vídeo emotivo con la despedida de una leyenda de Valencia Basket que tras 10 temporadas, que se dice pronto en la disciplina taroncha, decidió cambiar de aires y abandonar la que, como él bien ha dicho, el chiquet de Gantes siempre tendrá a esta ciudad, a Valencia y a este club, a Valencia Basket, en el corazón. Estamos hablando de Sam Van Rossum en Deportes Cope Valencia, Fermín, y es que se da la casualidad de que hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Palacio de los Deportes de Murcia, se juega el segundo partido de la serie al mejor de tres, en estos cuartos de final en la lucha por el título entre UCAM Murcia y Valencia Basket, y tan solo una vez en la historia Valencia Basket consiguió levantar un marcador adverso en este cruce. Fue la 18-19 en una eliminatoria con Unicaja, donde el equipo que dirigía Chaume Ponsarnau caía en el primer partido en La Fonteta, ganaba en Málaga y traía la eliminatoria de nuevo a Valencia, donde la ganaba para meterse en las semifinales. Y de aquel roster, de aquella plantilla, Guillem Vives, Bojan Dublevic, Fernando Sanemeterio, Alberto Abalde, Luis Laveirí, Will Thomas, Joan Sastre, Mike Toby, Aaron Dornekam, Antoine Diot, estaba un líder que llevaba el 9 a la espalda y que se llama Sam Van Rossum.
Sí, es, pues no hace falta que lo digamos, va a ser la cuarta camiseta retirada en La Fonteta, aunque igual será para el Roche Arena. Un líder, 10 temporadas, tú lo has dicho, es el segundo extranjero con más partidos con la camiseta de taroncha, es el primero en asistencias, cuarto en partidos jugados, 447, imagínate. Estamos hablando de toda una leyenda y sobre todo una persona que dejó aquí el pozo de gran profesional, de gran persona y de ser un tío querido. Y además su hijo Mateo, el primero, nació en Valencia un 19 de mayo, hace poquito ha celebrado su segundo cumpleaños y creo que hoy lo pillamos en Bélgica. Queríamos hablar de qué se vivió en aquel vestuario y de si cree que Valencia Basket es capaz de darle la vuelta a esta eliminatoria contra UCAM, que también me imagino que en aquel momento habría tormenta con truenos. Él también tiene hoy partido de playoff y yo creo que nadie mejor para contarnos esto que el legendario número 9, taroncha, que es Sam Van Rossum.
Vámonos hasta Bélgica en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Hola Sam, muy buenas.
Hola, buenas.
Se me ha puesto
¿no?
Sí, se me ha puesto la piel de gallina rememorando con aquel vídeo esos 10 años tuyos en Valencia Basket. ¿Qué has sentido?
No, bueno, de verdad desde el año pasado no lo he vuelto a escuchar. Era la primera vez, así que no me lo esperaba, que aún lo ibais a secar hoy, pero bueno, emotivo.
Bueno, lo ha dicho Fermín, estamos hablando con una leyenda de Valencia Basket que cuando te retires se va a colgar la cuarta camiseta en lo alto del pabellón de la Fuente de San Luis o el Roche Arena, como apuntaba Fermín, con el dorsal número 9 y el nombre de Van Rossum a la espalda. Son 10 temporadas maravillosas aquí en Valencia de puro baloncesto, con muchos éxitos, con muchos títulos y sobre todo con una grandísima trayectoria para tu persona en este caso.
Sí, sí, para mí, bueno, ha sido la parte más grande de mi carrera. Está claro, 10 años, esto no lo haces en cualquier sitio. Y bueno, como lo he dicho antes, solo tengo buenos recuerdos, algunos malos recuerdos también, porque he pasado por malos momentos también, pero en general solo tengo buenos recuerdos de Valencia.
Antes de ir con el baloncesto, lo decía Fermín en la introducción, ¿cómo están los peques? ¿Cómo están Mateo y Lucas?
No, bien, bien, bien. Los dos, bueno, a veces no me dejan dormir demasiado, pero es lo que tienen los niños pequeños, ¿no?
Bienvenido al club, que diría el bueno Andrés Montes, que en paz descanse. ¿Te da tiempo a ver algún partido desde Bélgica de Valencia Basket?
Bueno, de vez en cuando. Es que entre nuestros partidos también que hemos jugado, luego, bueno, el trabajo que tenemos en casa con los dos peques y tal, intento seguirlo. Es verdad que al principio no he podido seguir demasiado, pero ahora últimamente con la Euroliga y tal le he seguido un poquito más de cerca y he visto algún partido. Sí.
Oye, Sam, estaba aquí hablando con Fermín durante la semana para tratar de levantar el ánimo, la moral de la tropa, porque fue un mazazo la derrota en casa frente a OCAM en este primer partido de la serie al mejor de tres, en los cuartos de final de la lucha por el título, y fue un mazazo porque además se perdía el factor cancha a favor. Esta tarde-noche en el Palacio de los Deportes, que también conoces también, que tantas veces has jugado allí y tantas veces has sufrido el clima adverso y sobre todo la tensión, la intensidad de juego, la agresividad de un club como UCAM Murcia en su pista, donde además esta temporada de 25 partidos ha ganado 23, y estábamos hablando Fermín y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué clavo ardiendo podemos buscar al que agarrarnos para dar algún motivo de esperanza, más allá de lo deportivo, para el equipo en este caso de Xavi Albert? Y Fermín me dijo, vámonos a la única vez que se ha conseguido levantar un factor cancha a favor que se perdió, 18-19, contra Unicaja de Málaga, que se ganó en Málaga y que se ganó el tercer partido en Valencia. Hemos ido a la plantilla y hemos dicho, hay que hablar con la leyenda y que nos cuente, primero, ¿qué pasó en aquel vestuario cuando se perdió aquí en Valencia el primer partido contra Unicaja? ¿Y cómo lo afrontasteis este segundo partido, en este caso en el Martín Carpena, para empatarlo primero y luego darle la vuelta?
Bueno, el primer momento siempre es un poco jodido, ¿no? Cuando tienes el primer partido en casa y lo pierdes, la noche misma pues no es una noche agradable. Pero luego el día después tienes que borrar un poco lo que ha pasado. Y está claro que tienes que aprender de las cosas que han pasado en el partido uno, porque está claro que, sobre todo ahora también, Murcia ha tenido una semana para preparar algo para este partido, ha planteado una zona y supongo que para el segundo partido ahora mismo habrán visto el vídeo y habrán analizado lo que pueden hacer mejor y bueno, seguro que lo han trabajado, aunque no creo que... Igual Sito no va a empezar otra vez en zona, porque Sito, si tiene algo, es que tiene recursos muy tácticos y bastantes para dificultar el juego del otro equipo, ¿no? Creo que lo ha hecho ya en el pasado también. Pero bueno, son cosas que tienes que trabajar, prepararte para el partido y al final, igual la presión en el primer partido está completamente con el equipo que está jugando en casa, pero yo creo que Murcia ahora mismo tendrá más presión también para ganar este partido en casa.
¿Cómo afrontasteis esa visita al Carpena? Es decir, a nivel emocional, ya me has dicho el mazazo de perder el primer partido en Valencia y esa misma noche lo mal que lo pasasteis a nivel anímico, a nivel mental, pero ¿cómo afronta uno esta visita, en vuestro caso, al Martín Carpena para levantar, igualar el partido contra Unicaja y en este caso para Valencia Basket en el Palacio de los Deportes, insisto, una pista muy complicada de la ACB para igualar este 1-0 de la eliminatoria? ¿Cómo lo vivisteis en aquel momento? ¿Recuerdas como además uno de los líderes, de los capitanes del vestuario, hablar con el coach en aquel momento, con Ponsarnau, con el resto de compañeros? ¿Es una cosa más de grupo, de decir, estamos aquí y lo tenemos que arreglar entre nosotros?
Sí, seguro, pero también con los entrenadores, como le he dicho, son cosas tácticas que aplican en el partido, pero también por otro lado es como lo dices, son cosas anímicas. Tú tienes que levantar a los demás y bueno, yo creo que todos salieron el segundo partido con el cuchillo entre los dientes y a ganar ahí. Y no hay nada más. Al final es que o pierdes y te vas a tu casa y yo creo que el deseo de todos los jugadores en esta época no era esta. Así que Si este deseo está en los jugadores de que la temporada no se acaba ahí, no se acabará ahí. Es lo mismo este año, creo que tienen la calidad suficiente en la plantilla para que puedan ganar ahí en Murcia. Por cierto, creo que lo han hecho ya, ¿no? Este año, si no me equivoco.
Sí, ganaron en la prórroga. De hecho, es uno de los dos únicos equipos, Sam, que ha ganado en el Palacio de los Deportes de Murcia. El otro fue Unicaja, fueron los dos partidos en diciembre, y desde entonces son 13 victorias seguidas, tanto en Europa como en la Liga ACB de los de Sito Alonso. A mí una de las cosas que me preocupa del Valencia Basket es que, claro, tú estás hablándolo, rebobinando en el pasado, precisamente de que había deseo de darle la vuelta a la eliminatoria, de alargar, de que no queríais que se acabara eso ya. Eso es lo que a mí me preocupa un poco, porque en aquel vestuario de Valencia Basket estaba Sam Van Rossum, que era un líder. Yo no sé si eso es precisamente lo que yo echo de menos. No sé si en aquel momento, que es un poco lo que te preguntaba Hugo, ¿no? Si en aquel momento en la cena del día previo, en la comida, no sé si Sam Van Rossum iba picando a los compañeros. Entonces estaba también Fernando Sanemeterio, que recuerdo que hizo un muy buen partido aquel día, ¿sabes? Pero claro, erais jugadores que veníais de ganar la Liga CB. Yo en este vestuario de Valencia Basket es lo que me cuesta más. Veo demasiada gente de mucha calidad, pero no veo tanto líder, ¿no? Y yo creo que es un momento de liderazgo y no sé si tú ves a alguien, como estuviste en ese vestuario el año pasado, si ves a alguien que pueda dar ese paso adelante para un poco llevar la bandera de la remontada.
Ya, bueno, pero esto muchas veces son cosas que solo sabes cuando estás dentro, ¿no? Que puede parecer un líder silencioso que ahora mismo pues habla un poco más con los chicos o lo que sea. Está claro que en la pista tú ves los jugadores que tiran un poco más por el carro, pero también hay que decir que bueno, un líder no es siempre este que va a meter 20 puntos, el que va a hacer todo en la pista, sino también un líder vocal, un líder que quien dice las cosas en los momentos adecuados. Por ejemplo, Fernando era un crack en esto también. Fernando en muchos momentos difíciles sabía perfectamente lo que tenía que decir y no era tanto en picar a nosotros contra los rivales, sino decir las cosas adecuadas para que la confianza volviera un poco en el grupo y que nos ayudara para jugar mejor. Ahora mismo, bueno, dentro del equipo, no sé, los chicos nuevos como son o lo que sea, hay Víctor que tiene un montón de experiencia y que ya sabe de qué va esto, que ya ha estado seguro en una situación bastante igual, y bueno, yo creo que los demás españoles también, así que bueno, alguien encontrarán que va a liderar el equipo en este sentido.
Te aprovecho, abusando de la confianza, Sam, y te pregunto por la temporada de Valencia Basket. Más allá de que lo hayas seguido de manera intermitente esta temporada, porque tú también estás compitiendo, ¿te ha sorprendido todo lo que ha pasado esta temporada, con numerosos fichajes a mitad de temporada para reforzar el equipo, con la salida de Alex Mumbrú, con la eliminación de la Euroliga en la fase de grupos y no meterse en el play-in para intentar estar en esos cuartos de final, con este desenlace también en la Copa del Rey, en los playoffs, cómo está yendo la cosa? ¿Cómo estás siguiendo en la distancia esta temporada de Valencia Basket?
Bueno, como lo he dicho antes, es difícil cuando no estás dentro de tener una imagen perfecta de todo lo que está pasando. Tú ves los resultados y ves cómo juegan los partidos y bueno, tú sabes que la Euroliga es una competición, es muy jodida jugarla. Han estado durante muchas jornadas en el top 8, pero bueno, creo que la segunda parte de la Euroliga los resultados no han sido los de la primera vuelta, ¿no? Que acabarán sufriendo un poco más. Está claro que has fichado jugadores durante la temporada que luego tienen que trabajar para poder entrar en el equipo y esto tampoco siempre es fácil, pero bueno, si tienes lesiones hay que hacer algo y bueno, lo demás al final acabaron cuartos en la ACB, que al final no es mal resultado, aunque era muy justo, ¿no? Con los demás equipos, que la diferencia no era tan grande, pero bueno, sabemos todos la dificultad de competir tanto en ACB como en Euroliga, que solo para decir algo, si ves a Baskonia se ha metido en el play-in, pero está fuera del play-off y en la ACB, y entonces bueno, sabes la dificultad que tiene esto.
¿Y cómo está Sam Van Rossum? Va a cumplir 38 años en apenas unos días. Estás compitiendo con el Ostende en semifinales
contra el Lieja.
Por el título contra el Lieja de la Liga Belga en tu país. ¿Cómo te va? ¿Qué tienes en la cabeza? Porque estás compitiendo, estás bien, estás sano, estás con la mente limpia. ¿Tienes ganas de seguir? ¿Cuál es el futuro más inmediato de Sam Van Rossum?
No, el futuro es que me retiro a final de este año, esto ya lo sabemos, pero bueno, estoy con ganas de terminar esto bien y bueno, hasta ahora hemos tenido una muy buena temporada con el equipo, estamos compitiendo ahora para meternos en la final de la liga y el objetivo es ganarla y bueno, ojalá sea así, tengo muchas ganas de terminar bien esta temporada. Y luego lo que pasará, luego ya veremos.
Sam, el tema de los juegos, el 3x3, que yo sé que lo tenías en la cabeza, ¿al final qué?
No.
No va a poder ser. No, pero yo sé que era uno de tus sueños poder jugar los Juegos Olímpicos en el 3x3, ¿no?
Sí, pero entonces era cambiar completamente al 3x3 durante ya. Toda la temporada también. Y visto lo he visto en el 3x3, es que cada partido es una guerra y creo que para los días no era lo más adecuado empezar a jugar en las calles.
Vamos, bueno. Que en verano se va a Cross y Sam Van Rossum, ¿no?
Sí, esto.
Bueno,
no, pero un 3x3 no es para mí, creo. Bueno.
O sea, que ya con ganas de volverte por Valencia para retirarte con honores también aquí en la ciudad, con esa retirada de la camiseta del dorsal número 9 y con tu nombre en una de las pistas de la Alquería, que se dice pronto.
Sí, bueno, es el club ya ha hecho un comunicado, así que supongo que durante el año que viene ya me tiran cosas y, bueno, ya lo sabéis, para mí es un orgullo muy, muy grande... que me van a hacer esto y bueno, sobre todo tengo ganas de volver a Valencia también ahora, de tomar un poco de sol y tal, porque aquí en Bélgica he sufrido un poquito este año, ¿eh? Las pastillas de vitamina D no son los mismos que las rayas de sol, de verdad, ¿eh?
Y practicar el Valencia. Oye, una cosa, Sam, que yo sé que esta noche tienes partido de playoff, pero... tú eres muy friki del baloncesto, te ves muchos partidos, ahora porque estás con los niños muy jóvenes... ¿Te gustaría ser director deportivo? ¿Puntos suspensivos algún día de Valencia Basket?
Uf, de Valencia Basket no lo sé. A ver, a mí me gusta el baloncesto y tal, pero de verdad, en cara de futuro aún no sé lo que voy a hacer. A primeras me lo voy a tomar un poco con tranquilidad y igual hacer unas cosas pequeñas que son relacionadas con el baloncesto, pero sin meterme dentro del club ni nada. Y luego ya veremos si quiero volver a este ritmo de estar cada fin de semana, estar cada semana, como lo dices, con el baloncesto, ¿no? Que es al final es un trabajo que estás todos los días ahí. Nosotros en nuestra vida solo hemos conocido esto y primero quiero tomarme un poco de tiempo de salir de ahí y no estar todo el día con el baloncesto para ver si hay algo más que podría cuadrar con lo que quiero hacer y bueno, ya veremos. Pero claro, está claro que igual algún día, ¿por qué no? Pero bueno, hay un camino muy largo para que esto pasaría.
Pero vivir en Valencia no.
Vivir en Valencia no, por el momento me voy a quedar en Bélgica, pero...
Ya vendrás.
Ya, cuando acaba la temporada, mucho no voy a tardar para ir a Valencia unos días. Porque quería ya venir durante el año unos días, pero siempre ha pasado algo que no podíamos venir y lo echo de menos. Pero bueno, en verano seguro que estaré ahí unos días. Seguro.
Bueno, vas a hacer bicicleta seguro, ¿no? A ver si coges a Benepuel, ¿no?
Sí, bicicleta y también me he inscrito en la maratón de Valencia para este
año. ¿Ah, sí? Hombre, mira, eso es noticia. Sí. Mira, te veremos.
Muy bien,
ahí.
Mira, te podremos...
A ver
oye,
si
pues para las rodillas el maratón es lo mejor, Sam.
Sí, claro, ya lo tengo claro. Pero es una cosa que ya durante muchos años con mi hermano lo dijimos, porque mi hermano le gusta correr y tal, y cada vez que venía a Valencia dice... oye, tenemos que hacer la maratón de Valencia y tal, y le dije, mira, el año que me retiro lo vamos a correr.
Pues mira, ya, claro, ya me has dado una idea, Sam.
El hecho que me retiro, la primera cosa que me han dicho es que, ah, vamos a correr la maratón. Digo, hostia, digo,
te voy a poner a Fermín no con el micro de COPE, te va a seguir durante toda la maratón, eso, porque como ha dicho que es noticia, va a hacerte un reportaje de los 42 kilómetros. Va a estar a tu lado.
Escucha, ahí estaré, no te preocupes. ¿Eh? Yo en bicicleta.
Ojo, Fermín, que
yo en bicicleta. Yo te voy grabando en bicicleta y te voy pasando bidones de agua, ¿vale? ¿Te parece?
Perfecto.
Sam Van Rossum, que toda la suerte del mundo para el partido que tienes en la noche de hoy, en esos playoffs por el título en la Liga Belga, y también de paso, seguro que desde Bélgica para Valencia, toda la suerte del mundo en el partido que esta tarde-noche disputará el equipo de Xavi Albert en el Palacio de los Deportes de Murcia. Ha sido un auténtico placer, como siempre, hablar contigo. Que disfrutes de estos últimos bailes antes de la retirada, y te esperamos con los brazos abiertos para darte el merecido homenaje que te mereces aquí en la ciudad y en Valencia Basket.
Perfecto, muchas gracias, chicos.
Un abrazo fuerte, Sam.
Un abrazo, hasta luego.
Sam Van Rossum, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Recuerdo, a las 8:30, tiempo de juego con ese partido, el segundo de la serie, el mejor de tres. Toca ganar si no se quiere ir antes de tiempo de vacaciones. Valencia Basket frente a UCAM de Murcia. Lo contaremos, como digo, aquí en la cadena COPE. Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la de esta casa, en la cadena COPE. Adiós.